Hechos, datos, fechas, testimonios. No tocar. Historia fresca. Con el periodista Luis Casalbeck. Apuntes del pasado para un debate actual. En Asuntos Pendientes. No tocar. No tocar. Historia fresca.
Ponemos marcha atrás en el calendario de la mano de Luis Casal. Bienvenido, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andamos?
Y reenganchamos con abril del 72, en aquel abril tan oscuro, cuando hubo muertes en por doquier, varios militares que fueron asesinados por grupos tupamaros, militares que eran, a muchos de ellos, militares, policías, sindicados como integrantes del Escuadrón de la Muerte. Eso generó también una represión, una cantidad de operativos en el cual también fueron muertos varios tupamaros, en medio de una democracia que se tambaleaba en esos momentos.
Que estaba en un momento muy muy crítico, ¿no? De mucha tensión, ¿no? Habíamos hablado de esa rápida sucesión de hechos que siguieron los atentados del 14 de abril 72 por parte del MLN, ¿no? La contraofensiva de la Fuerza de Seguridad, la declaración del estado de guerra interno y suspensión de garantías individuales por 30 días dispuesta por una amplia mayoría del Parlamento, y el inicio de gigantescas operaciones conjuntas de militares y policías en procura de conjurar a la izquierda armada, con miles de hombres movilizados, enfrentamientos con muertos y heridos, denuncias de excesos y de torturas por doquier. Aquellos extraños hechos desarrollados el 17 de abril en la seccional 20 del Partido Comunista, nunca debidamente aclarados, ¿no? ¿Tú recuerdas que a la postre significaron la pérdida de 9 vidas, 8 militantes de ese partido, que según sus dirigentes fueron ultimados por la Fuerza de Seguridad, y un capitán del ejército herido en los incidentes por una bala que, según la versión oficial, partió del local y que en estado vegetativo permaneció 18 meses en el hospital militar hasta que murió, ¿no? Todo aquello conmovió a aquella sociedad dominada por la confusión y por el miedo. Habíamos quedado en que 4 días después de estos hechos ocurrió una circunstancia que las autoridades mantuvieron oculta. Una patrulla de la Armada que allanaba una casa cercana al edificio donde residía el jefe del ejército, general Florencio Gravina, que era un constitucionalista, en otro oscuro episodio, mataron a 2 soldados que estaban de civil en las azoteas custodiando a su comandante. Los confundieron con guerrilleros. En este marco, que los servicios de inteligencia definieron como una anemia de mando, es decir, falta de centralidad, de coordinación en las operaciones, el gobierno decide cambiar los destinos de varios jefes castrenses. En la perspectiva del tiempo, podemos decir que queriendo poner orden y dotar de racionalidad plena a las operaciones conjuntas, en esas circunstancias resultaron promovidos generales y coroneles que tenían fama de muy duros, eran muy gorilas, según el lenguaje de la época, y que al poco tiempo pasaron a ser piezas claves en la acelerada autonomización de las Fuerzas Armadas respecto a las instituciones democráticas y después directamente en la ruptura del orden constitucional en 1973. El 22 de abril de 1972, el general Esteban Cristi, que era el jefe de la región militar número 2 con asiento en San José, se hizo cargo de la región número 1, que comprende a todas las unidades del ejército de Montevideo y de Canelones.
Los sectores más...
¿Qué es donde estaba?
Gorilescos iban tomando
poco a poco
los,
¿no?,
sitios claves.
Pero esta es una fecha capital, ¿no? 22 de abril. Cristi llega a Montevideo. Ahora vamos a ver quién era Cristi. En la región 2 sería designado después el recién ascendido general Eduardo Subía. Al frente de la entonces Escuela de Armas y Servicios, que reúne la mayor concentración de oficiales que realizan cursos de perfeccionamiento, fue nombrado el coronel Juan J. Méndez, que después sería general. Con posterioridad, Cristi promovería como segundo comandante de la región número 1 al coronel Luis Vicente Queirolo, por entonces con 47 años, que estaba sin destino desde hacía mucho tiempo y era alto ejecutivo de una automotora.
todos nombres que después serían figuritas
resonantes, ¿no?,
en los noticieros gubernamentales con distintos cargos durante la dictadura. Bueno, ahí estaba el semillero.
Sí, sí, sí.
Ahí venían, por esas canchitas venían.
En este momento entraron a tener un papel muy significativo en las entrañas del poder militar. Recordemos que desde enero de aquel 72, al frente del Estado Mayor Conjunto, ESMACO, se encontraba el general Gregorio Conrado Álvarez, que en la inteligencia militar, o sea, el Servicio de Información de Defensa, SID, desde enero de 1971, estaba el coronel Ramón Trabal.
Sí, sí, todo un personaje enigmático que tiene mucho contacto con los políticos, indicado como el sector progresista, peruanista y abierto, sí, del ejército, que luego fuera asesinado en Francia.
Sí, que es otro misterio acerca de las autorías de, ¿no? O sea, que eso sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro pasado. Recordemos que el ejército estaba organizado en 4 regiones militares, que después pasaron a denominarse divisiones. Tenemos entonces a Christie en la 1, ya subía en la 2. ¿Quiénes estaban al frente de los otros 2 comandos? Los generales Hugo Chape Posse en la 3 y Julio César Padora en la 4. Christie y Álvarez eran generales desde el año anterior. Chape y Padora ascendieron en 1970. Eduardo Zubía en 1972. Es decir, todos estos generales habían sido promovidos al principal grado del ejército hacía poco tiempo. Muchos años después, se sabría que Christie, Zubía, Badora, Cairolo integraban una organización militar secreta surgida en agosto de 1964 bajo el liderazgo del general Mario Agarrondo, denominada Tenientes de Artigas, que animada por un feroz anticomunismo impulsó una línea dura de enfrentamiento a la izquierda marxista y a los sindicatos. En defensa de lo que llamamos la civilización occidental y cristiana, para ellos, detrás de los conflictos sociales, de los líos estudiantiles, de las querellas políticas en que estaba inmersa la izquierda, debía visualizarse, estas son sus palabras, al Imperio Soviético, o a lo que consideraban era su base de operaciones continental, que era para ellos Cuba. Era una lógica de guerra fría que se vivía muy intensamente por entonces, pero en términos maximalistas. El crecimiento de las tensiones sociales cuando el gobierno de Pacheco y de las acciones guerrilleras de los tupamaros hicieron ganar posiciones a estos jefes militares.
Sí, fue como se avivó allí el fuego.
Se avivó el fuego.
La pinocha que estaba seca,
sí,
encontró motivos para arder y volverse un movimiento que se empezaría a acercar también a Montevideo. Sí, dentro, sí, de esa interna militar, ¿no?
Sí, sí, sí.
No era algo visible en la época, no era...
Para nada.
No salía...
Mucho después,
claro,
lo de la logia, etcétera, etcétera.
Estos análisis políticos que hacemos ahora no salían en el momento, ¿no? Claro.
A los 25 años, a 30 años.
No se sabía que esos cambios en las regiones militares podían significar
tanto.
Lo sabían quizás los políticos que tenían información más directa, tampoco, o intuían, ¿no? Tampoco tenían todas las
fichas. Tampoco, porque pensaban poner orden, o sea, que pensaban, eran duros, pero eran profesionales. Entonces se iban a disciplinar aquella realidad tan balcanizada que se presentaba en las operaciones, donde podía ocurrir que por error en un operativo de la Armada se matara a 2 soldados que estaban cercanos a la cosa insólita.
Claro.
La realidad de los tenientes es muy, muy, muy singular, porque muchos de ellos antes ni siquiera tuvieron destinos, y durante años estaban en lo que se llamaba la bolsa. Cobraban, pero se quedaban en su casa, porque los mandos, que estaban ceñidos a las tradiciones de un ejército liberal, prescindente de la política, obediente a lo que establece el marco constitucional, desconfiaban de su real compromiso con el orden democrático.
Y por eso se desconfiaban bien. A la larga se mostró que desconfiaban con razón.
Desconfiaban con razón. Y algunos de ellos inclusive cobraban como una especie de retiro anticipado salario, y se dedicaban a otras actividades. Yo ponía el caso recién de que Cairolo, que fue un hombre extremadamente inteligente y astuto, que llegó rápidamente a escalar posiciones y fue el fundador de los Tenientes de Artigas, estaba como figura importante de una automotora.
Sí, es interesante ese dato, que no eran por lo tanto los generales que estaban en el poder, al mando, al frente, llevando adelante, digamos, la gestión de las fuerzas, sino que eran más bien los que estaban en un segundo lugar, casi en la bolsa, como tú decías, y que por lo tanto
sí.
Quizás fueron hasta, eran mucho más incapaces que los que estaban en otro sitio, ¿no?
Sí,
más oportunistas también.
En concreto, acá vemos que en el 71 y el 72, que son dos años realmente decisivos, estos oficiales alcanzarían posiciones claves con Cristi y con Queirolo. Entonces, en la región 1 aseguraron un enorme poder y lo usaron rápidamente. Veamos un poco abril del 72. ¿Qué pasaba con las Fuerzas Armadas? Tenían en sus filas unos 20.000 hombres, de los cuales 15.000 correspondían al ejército. Durante el ciclo de enfrentamiento a la guerrilla fueron creadas tres unidades: un regimiento de infantería 14 de Toledo, un regimiento de caballería 10 de Artigas y el famoso cuerpo de fusileros navales, el FUSNA, en el ámbito de la Marina. Las distintas formas de coordinación interarmas y la instrucción sobre las llamadas, en su lenguaje, las acciones antisubversivas urbanas, comenzaron mucho antes de que en septiembre de 1971 el gobierno decidiera que las Fuerzas Armadas asumieran la conducción del combate a la insurgencia tupamara. El coronel Sergio de Oliveira, que fue en 1972 el jefe de la inteligencia del ejército, detalla en un ensayo de muy escasa circulación, tuvo apenas 500 ejemplares de tirada, titulado El Uruguay y los Tupamaros, cómo el ejército se preparó antes de que asumiera funciones directas, por el recrudecimiento de las acciones de los grupos insurgentes.
Pues te propongo que nos quedemos en un instante en este documento muy poco conocido,
sí,
de quien ese ex dirigente responsable de la inteligencia militar. Estábamos en 1972, en el momento, en abril, en el tramo final de abril de 1972, cuando dentro del ejército las tendencias más antidemocráticas, más recalcitrantemente antidemocráticas, comienzan a hacer confluencia, y como los cumulonimbus de una tormenta empiezan a juntarse y a tomar el poder y ocupar los sitios clave.
Bueno, estamos en que muchos años después, a través de un ensayo que ha tenido una escasa circulación, un oficial superior que estaba al frente de la inteligencia revela que ya desde mayo del 70, cuando el MLN se apoderó del arsenal del Centro de Instrucción de la Armada, fueron creadas formas de coordinación entre las diferentes Fuerzas Armadas, porque veían que aquello crecía y que en algún momento les iba a tocar a ellos intervenir.
Lo que después se llamó las Fuerzas Conjuntas.
Las Fuerzas Conjuntas.
Cuando son llamados a intervenir ante el desborde de la policía.
Sí, hubo un primer Estado Mayor Conjunto, ¿no? Estado Mayor Conjunto entre las armas, ¿no? Integrado por un teniente coronel del ejército, otro de la aeronáutica, dos capitanes de fragata. Se empezó a estudiar la temática guerrillera en los institutos militares y desde 1971 comenzó la instrucción del personal en los cuarteles. Pero, ¿qué pasó en el mayo de 70? ¿No? Digo, ¿qué, era tan significativo lo del arsenal del Centro de Instrucción de la Armada? Repasando un poco los documentos, en ese centro había 700 armas. O sea que los tupamaros de pronto accedieron a un arsenal importante. 120 fusiles Garand M1, 190 carabinas Springfield, 6 AR-15, 50 pistolas calibre 45, 90 granadas de demolición, 70.000 proyectiles. O sea que el poder de fuego del MLN pasó a ser desde entonces realmente importante. Eso hizo que se creara en la propia sede del ejército un primer Estado Mayor Conjunto, que era informal, ¿no? Donde se trató de coordinar, que estaba integrado, como habías dicho, por un teniente coronel del ejército, otro de la aeronáutica y dos capitanes de fragata. A partir de septiembre de 71, cuando surgió oficialmente el ESMAC, o sea, el Estado Mayor Conjunto, la Junta de Comandantes en Jefe de las Tres Armas, se creó una reunión de inteligencia, RI, de los distintos servicios de información. Hubo una oficina de prensa de las Fuerzas Conjuntas, que emitían sus comunicados diariamente. Y entre el 15 de abril y el 15 de noviembre de aquel año, en que las fuerzas conjuntas consideraron que habían destruido al aparato militar de la guerrilla, se produjeron 7.012 operaciones a las que calificaron como satisfactorias en términos de efectividad. Veamos la proporción, ¿no? En todo el país era algo impresionante. Sí. Con todo lo que esto implica en términos de conmoción de ciudadana.
Digamos, ¿no? Un movimiento de tropas en distintos barrios,
están suspendidas,
varios operativos por día, muchos operativos por día.
Suspendidas las garantías individuales, ¿no? Sí. Declarado el estado de guerra interno. Bueno, en ese periodo fueron capturados 2.876 miembros del MLN. Las fuerzas conjuntas localizaron dos cárceles del pueblo, dos hospitales subterráneos completos, 145 barretines, que eran refugios urbanos, muchos en Montevideo unidos por la red cloacal, 121 tatuceras, que eran escondites en el medio rural. En los comunicados, repasándolos un poco y viendo ahí globalmente las cifras, se habla de la incautación de cerca de 400 ametralladoras, 887 armas largas, 2.361 armas cortas, 39.000 proyectiles, 370 kilos de explosivos, plásticos, o sea, algo realmente muy impactante. Después del 14 de abril de 1972, como que el MLN perdió la iniciativa por la contundencia de la ofensiva de las denominadas fuerzas conjuntas. El 29 de abril, en un acto, Seregni pidió un alto al fuego entre orientales. Concretamente, denunció los peligros inmanentes a una lógica de la guerra en que se sabe cuándo se inicia el conflicto, pero nunca cuáles son sus derivaciones. Y reclamó textualmente que el gobierno y el MLN establezcan una tregua e inicien un diálogo. En mayo se prorrogó nuevamente, la Asamblea General prorrogó la suspensión de las garantías individuales, y el 18 de mayo, día del ejército, hubo un ataque de los guerrilleros a la residencia otra vez del comandante Gravina, que terminó con la vida de cuatro soldados que estaban en la custodia. Es un caso muy, 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 muy conocido. El 25...
El comandante del ejército, que a su vez era visto con mal ojo por los sectores.
Sí, pero tenía poder. Tenía, uh-huh. O sea, ahí había aún el poder estaba en manos de los constitucionalistas.
Claro, porque quiero decir que se da esa paradoja.
Y había tensiones internas, ¿no?
Hay un atentado contra los soldados que cuidan a Gravina, y Gravina era muy mal visto por los sectores más gorilas.
Sí. El 25 murió por tortura en un cuartel del 33 el militante democristiano Carlos Luis Batalla. Dos días más tarde fue ubicada la cárcel del pueblo, en la que estaban secuestrados Ulises Pereira Rebel y Carlos Fritz Davis. En la calle Juan Polié vivía una familia común de clase media, un matrimonio, tres hijas. Debajo del garaje había sido ingeniosamente construido un cubil donde en dos jaulas de alambre estaban Pereira Rebel, privado de su libertad desde el 30 de marzo de 1971. Estamos hablando de mayo de 1972, y Frick Davis. Esto representó un fuerte golpe psicológico para el MLN, ¿no?
Sí, porque la cárcel del pueblo, tener un espacio donde castigar a los supuestos personas que debían ser ajusticiadas, era como uno de los mayores trofeos que tenía.
Y además el tema de la invencibilidad, ¿no? Del poder dual, ¿no? O sea,
sí, la que esa cárcel que no puede ser detectada, sobre la cual se tejía una cantidad de...
Sí, fue buscada ávidamente durante meses y años y nada pasó.
La buscaron hasta dentro del hospital de clínicas, hubo un allanamiento en el hospital de clínicas.
Desde la primera versión, desde el primer secuestro, que fue en el año 68, que correspondió también a Pereira Rebel. Uh-huh. O sea, ahora, tengamos claro que en la caída de la cárcel del pueblo pesaron algunos informantes privilegiados que tuvieron los militares, como es el caso del ex comandante guerrillero Héctor Amodio Pérez, que se transformó en un colaborador de los militares.
Y que se perdió en la noche.
No se sabe, dónde está.
También versiones de que había tenido una cirugía en el rostro para no ser identificado.
Ya había tenido antes una cirugía plástica cuando era comandante guerrillero. Y después cayó por segunda vez. Así que quién sabe
¿Cuál es su rostro hoy? ¿Dónde está?
¿Dónde está? En junio, un 22, se produjo en el Senado una interpelación al ministro de Defensa Nacional, general Enrique Magnani, por la muerte por tortura de Batalla en 33, en la que el funcionario admitió la irregularidad del procedimiento en el marco de una guerra sucia. Entonces la Cámara fustigó estos hechos y pidió el público señalamiento de los culpables de este crimen. Y acá viene un hecho significativo que es demostrativo del estado, del clima que se vivía en aquella época. Como respuesta corporativa, fue convocada una asamblea en el Centro Militar el 5 de junio. El jefe del ejército, Gravina, intentó frenarla, pero no pudo. Fue convocada la asamblea, se realizó la asamblea, concurrieron 559 oficiales, que defendieron los métodos empleados por las Fuerzas Armadas y repudiaron con radicalidad la decisión legislativa de querer hacer pública las responsabilidades. Esto evidenciaba cuál era el clima imperante en muchos de los uniformados, que entendían que estaba en una guerra sin cuartel, y todo reconocimiento de errores beneficiaba al enemigo.
Ya se abrían dos mundos, ¿no?
Sí.
La legalidad, la constitucionalidad y la ilegalidad y la dictadura, porque por un lado el Parlamento recordaba y señalaba que el castigo, la persecución de aquellos que violaban la ley debía ser dentro de la ley y de la Constitución, y por otro lado estaban los militares y reunidos allí en el centro militar diciendo la realidad dura es la que manda, hay que hacer lo que hay que hacer, y que nos vienen a hablar, que nos vienen de habladurías y mucho bla bla cuando estamos allí en la primera línea de fuego. Dos mundos que se abrían y la democracia que sufría ese embate de la ideología militarista.
Podemos leer la declaración del centro militar, que me parece que es por demás sugestiva, porque utilizan este lenguaje, ¿no? Dice la declaración: que toda acción o manifestación corporativa o individual que tienda a menoscabar u objetar maliciosamente los procedimientos de los integrantes de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión, o lo que es lo mismo, traición a la patria, constituye una complicidad embozada con los enemigos del régimen republicano democrático que la ciudadanía ha elegido y reafirmado. Punto uno. Punto dos: que repudian todo público señalamiento de las penas a aplicar a cualquiera de sus integrantes cuando les corresponda ser sancionados. Punto tres: que los invariables principios morales que rigen a los integrantes de las Fuerzas Armadas aseguran el éxito final de la lucha empeñada. Montevideo, 4 de julio de 1972.
La lógica militar no democrática.
Es el corporativismo a rajatabla. La caída de los guerrilleros, de la guerrilla, ¿no?, era un hecho. A fines de julio empezaron en el batallón Florida conversaciones entre los mandos castrenses y los guerrilleros acerca de los términos de un cese de las hostilidades.
Conversaciones que van más allá del cese de hostilidades, y se empieza a hablar también de los grandes temas nacionales.
Sí. La verdad es que hay unas cuantas versiones sobre qué se habló, qué se dejó de hablar, ¿no? Pero sumariamente podemos decir que generales como Álvarez y Cristi eran aparentemente proclives a aceptar. Bordaberry consultó con sus ministros y dijo que no. O sea, consideró que era necesario llegar hasta el final de las operaciones. Después que esto tomó estado público, o sea, las conversaciones entre Fuerzas Armadas y guerrilleros, por denuncias del senador Michelini, la propia Junta de Comandantes desmintió de que hubiera ocurrido algo así. Con el enemigo no se negocia, se lo combate. Pero hoy se sabe que fue cierto. Las conversaciones fueron interrumpidas el 23 de julio. Y ahí quizás habría que, como punto final, quizás algo que pasó dos días después. El 25, dos días después, un comando del MLN asesinó al coronel Artigas Álvarez, hermano de Gregorio Álvarez, con quien lo habían confundido Y en esa misma jornada murió el médico Carlos Alvariza, que estaba preso. Dicen que cayó por una escalera. Existen versiones fuertes de que lo mataron.
Nos quedamos, Luis, en esos meses, en estos momentos, por un lado, conversaciones en el batallón Florida entre los tupamaros detenidos y los militares, y por otro lado, nuevos hechos de violencia y un cese al fuego que no se da, y informaciones que van pautando que el endurecimiento de la línea dura militar es cada vez mayor.
Bien. Arrancamos entonces el 1 de septiembre del 72, el próximo miércoles.
Gracias, Luis Casal. La segunda semana que viene.